En Hasta las Manos hasta las 23 horas por la 103.9 frecuencia modulada San Alfonso. Bien, como habíamos anunciado al principio del programa, estamos en este momento en comunicación telefónica con Vicky Disagnik. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches, ¿me escuchás?
Hola, buenas noches, ahora sí, ¿cómo estás?
Bien, Vicky, te presento primero. Vicky es directora de la Casa de Mujeres Norma Nassif, ¿así es?
Así es.
Vicky, bueno, semana clave en el caso Belén, bueno, con presencia internacional, inclusive con presencia nacional e internacional. Se presentó en la provincia Estela de Carlotto, también Amnistía Internacional, con un petitorio, trajeron más de 120 firmas pidiendo la excarcelación de Belén. Increíble lo que se logró a través de la lucha.
Exactamente, o sea, esto no hubiera sido posible sin el movimiento de mujeres movilizado. Nosotras hemos conformado una mesa por la libertad de Belén, que, bueno, como ustedes ponen en su Face, somos alrededor de 40 organizaciones de distintos tipos, partidos políticos, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, que apenas nos enteramos nos conformamos como mesa, como coordinadora, de manera tal de empezar a movilizarnos para exigir la libertad inmediata de Belén, cosa que aún no hemos logrado. Esta semana ha sido una semana de importante para la libertad de Belén, ha tomado de nuevo el estado público.
El ministro fiscal Edmundo Jiménez también planteó la nulidad del juicio, digamos, en realidad.
Rever el fallo, cosa el fallo, que me parece importante, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora esperamos que casación se expida y que Belén sea excarcelada rápidamente, porque efectivamente el hecho es un hecho monstruoso, o sea, el maltrato, la humillación en el hospital Avellaneda ha sido terrible.
Recordémosle a la audiencia en breve, ¿cómo? Recordémosle a la audiencia en breve, Belén llega al hospital Avellaneda acusando de haber tenido un aborto espontáneo. ¿Cómo continúa la historia?
Tuvo el aborto ahí, le hicieron un legrado ahí.
Ahí en el hospital Avellaneda.
Sí, o sea, ella llegó con unos dolores terribles, no sabía que estaba embarazada. Allí tuvo un aborto espontáneo con los médicos.
Bien.
Y fue acusada de homicidio, condenada a 8 años de cárcel. Un juicio absolutamente plagado de irregularidades, de humillaciones para ella, de falsas testimonios, de pruebas que nunca se produjeron, etcétera, etcétera.
Claro, yo para recordar un poquito a la audiencia, si se dispersó en el tema, Belén, estando en el quirófano, aparecen dos policías con una criatura en brazos diciendo que Belén la había asesinado a esa criatura. ¿Así es el relato?
Así más o menos, sí. Encontraron un feto en un baño y se lo ligaron como si fuera de ella, cuando no había ninguna prueba, ni siquiera se produjo el ADN. Hay una irregularidad terrible entre las semanas de gestación que tenía Belén en ese embarazo y en las semanas de gestación del feto.
Bien.
Hay una irregularidad en cuanto al sexo del feto, o sea, es un desastre la causa. Y a pesar de ello, estos jueces la condenaron a 8 años de prisión. Así que estamos frente a una situación de absoluta injusticia para una joven que expresa de alguna manera lo que les pasa a las mujeres jóvenes y pobres que concurren al hospital público. Hoy hay una lucha espantosa para que las jóvenes vayan al hospital.
Claro.
Prefieren morir antes de ir al hospital, porque saben que del hospital van a la cárcel.
Claro.
Cuando tienen un aborto en curso. El aborto no punible, que es legal, cuesta siempre una medida judicial para que se lo realice, y a eso va sumado al maltrato, a la humillación, a la tortura que sufrió esa jovencita en el hospital público.
Claro.
Nosotros tiene un valor incalculable de denuncia de lo que pasa cotidianamente en los hospitales tucumanos. Entonces, para nosotros es urgente que ese fallo sea revisto, que Belén sea liberada inmediatamente y que podamos comenzar una revisión de todos los maltratos que ocurren en la atención de la salud en los hospitales.
Que generalmente afecta a las clases más vulnerables, porque quien posee... digo esto porque también hay un mito muchas veces que tiene que ver con esta pelea de declarar el aborto legal y gratuito, porque las clases económicas un poco más pudientes, también existen los abortos, nada más que se lo hacen en secreto, pagando, y muchas veces la sociedad no se entera, y siempre se entera y se estigmatiza quienes tienen escasos recursos. Entonces, lo que se busca es defender la vida de las mujeres, ¿es así?
Así es, así es. Nosotros hemos puesto en nuestra primera declaración que Belén expresa lo que les pasa a las mujeres pobres, ¿no? Por ser pobres y por ser mujeres.
Claro.
Y por ser jóvenes. O sea, es un trío mortal hoy en Argentina, porque estas jóvenes no tienen ningún resguardo. Yo escuchaba las declaraciones del presidente en relación a la violencia. La Argentina tiene unos índices altísimos de violencia doméstica.
Sí.
Y entonces las medidas que se proponen, vamos a ver cómo se implementan, porque no se explica bien cómo se va a adjudicar ese presupuesto que ha dicho que va a adjudicar. Y eso tiene que ver también con lo que le pasó a Belén.
Claro.
Las condiciones de atención de la salud, la violencia obstétrica, son violencias que cotidianamente sufren las mujeres cuando van, como vos decís, las mujeres humildes que van a los servicios públicos, que deberían ser los servicios más especializados y más cuidadosos, porque son mujeres con una alta vulnerabilidad.
Tal cual.
Así que bueno, esta semana se han presentado 120.000 cartas que trajo Amnesty International ayer, tuvieron una entrevista en el gobierno, eso hizo que Mansur hiciera su declaración que hoy leímos en los diarios.
Claro.
De que hay que ver el caso, que hay que no sé qué. Pero en realidad eso demuestra la contundencia de esta denuncia y lo que ha significado internacionalmente. Se ha corrido como reguero de pólvora por muchos países del mundo que se han expedido y se han han opinado sobre esta de joven. Así que bueno, para nosotros el caso de Belén, como te decía, es un caso paradigmático.
Sin duda alguna.
La mesa por la libertad de Belén tiene programados para mañana, se van a presentar los amicus curiae que se han presentado a la justicia, y a la tarde vamos a tener una conferencia, viene Mariana Carabajal de Página 12, que seguramente, aunque el tema de la temática sobre género y comunicación, seguramente va a tomar el caso y la mesa lo ha tomado como una actividad propia.
Bien, ¿es una conferencia de prensa pública?
¿Cómo, querido?
¿Es una conferencia pública?
Es pública, se va a hacer en el salón de la Asociación de Prensa, arriba, en
Bien.
La calle Junín. Sí, es como una especie de conferencia, nosotros vamos a concurrir a escuchar los argumentos de cada uno de los amigos que se han presentado por distintas organizaciones sociales, legales, de la Argentina, entre ellas el CELS, qué sé yo, hay un montón de organizaciones que han presentado y por lo tanto allí se van a explicar los fundamentos de por qué ese fallo es un fallo absolutamente irregular. Se han pronunciado la Asociación de Médicos por el Derecho a Decidir, que son muchísimos profesionales de la Argentina que han analizado párrafo por párrafo de ese fallo. O sea que estamos ante una situación de mucha trascendencia, por un lado, de mucha movilización, hay muchas mujeres que se acercan a colaborar, a preguntar qué más se puede hacer, y entendemos nosotros que no va a parar la lucha hasta que Belén no sea liberada y sea suelta, porque el fallo es un fallo condenatorio que no corresponde a los hechos que han ocurrido, y Belén debería ser víctima, no victimaria.
Miki,
deben estar en el banquillo de los acusados los profesionales de la salud que operaron como operaron en perjuicio de estas jóvenes.
Claro. Miki, en el caso de tener, digamos, un resultado favorable en toda esta lucha, con los jueces que condenaron a Belén, ¿qué se hace? ¿Se les inicia un juicio político? ¿Cómo se sigue esto? Porque también, o sea, que esto quede en la nada y solamente con revertir el fallo, son casi 3 años que Belén estuvo dentro de una prisión que no lo recupera nunca más en su vida, con todo lo que significa el daño psicológico, digamos, con todos los daños que le significan a su persona, digamos, estos jueces... únicamente se libera Belén y ya está, o se continúa en la lucha para que estos jueces también se los pueda juzgar, digamos.
Yo entiendo que hay que juzgarlos, no sé cómo serán las cuestiones legales.
Bien. Pero
efectivamente, hoy están libres de culpa y cargo y algunos jubilados, los jueces que no condenaron a los responsables de la desaparición de Marita Verón.
Así es.
Ahí. Por lo tanto, creo que sí, nosotros no hemos tomado ninguna medida todavía, porque ya el juicio pasó a casación, y entendemos que nuestros esfuerzos están puestos en que Belén sea liberada.
Tal cual.
Pero efectivamente deberían explicar y ser acusados de haber aceptado como pruebas cuestiones que no eran pruebas.
Tal cual.
¿no? O sea que es grave lo que ha ocurrido con los jueces y pone en tela de juicio todo el sistema judicial de Tucumán, ¿no es cierto? Ahora creo que con las declaraciones del ministro fiscal, que creo que ayudan a... Nosotros lo hemos visto, hemos hablado con él en la conferencia que se hizo cuando vino Garabano al Poder Judicial, hace unos 20 días. Hemos hablado con él y le hemos pedido que él analice en detalle esa causa. Así que nos parece que los argumentos que él toma son los que hemos tomado nosotros en la defensa. Y entendemos que es importante que eso tenga alguna incidencia, aunque no determina, en la opinión de la Corte que tiene que fallar, ¿cierto?
Estuvo en la provincia también, Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos a nivel nacional. ¿Pudieron hablar con él? ¿Supieron algo?
No, nosotros no. Hemos quedado en presentar mañana, está acá todavía, creo.
Sí, sabía que...
En presentar mañana un escrito planteándole las mismas cuestiones para que él se despida. Pero no hemos hecho aún.
Perfecto, Vicky. Bueno, estamos en contacto, te agradecemos muchísimo. En principio la hora por la que nos atendés. Sabemos que nuestro programa sale tarde.
¿Un minuto para que pase un aviso?
Sí, cómo no, por supuesto.
Mira, nosotras, aparte de estar empeñadas en la lucha por la libertad de Belén, con mucha presencia de nuestra organización, hemos tomado ayer la decisión de tomar el tema de los tarifazos, porque las mujeres son las responsables de la administración del hogar y son las que más sufren esta cuestión de los tarifazos incontrolables de este gobierno. Entonces hemos planteado una consigna que se llama silbatazo, vos sabés que nosotros tomamos el tema de los silbatazos contra la violencia.
Perfecto.
Silbatazos contra los tarifazos. Y vamos a hacer una movida el martes a la tarde en la peatonal para que las mujeres se acerquen a poder comentar, tipo una radio abierta, para que las mujeres puedan expresarse las medidas que las mujeres podemos tomar para parar los tarifazos.
Y me parece interesante también que todos los varones nos sumemos a la lucha de las mujeres, porque va a ser el único modo de llegar a una igualdad real.
Sí, nosotros vamos a ir a una convocatoria que está circulando por las redes el día 4, por eso el 2 vamos a ir a la peatonal a explicar por qué las mujeres que trabajamos por los derechos de las mujeres también tomamos el tema de la crisis y el tema de los tarifazos, porque hacen a la esencia de la vida familiar y de la vida de las mujeres.
Tal cual.
Así que por eso lo hemos sumado a la lucha contra la violencia, que vos sabés perfectamente que nosotros tenemos ahí en nuestro centro de trabajo.
Tal cual. Así, Vicky, que, recordamos entonces, el día martes.
Martes a las 7, San Martín y Muñeca, vamos a estar ahí con nuestros materiales y nuestros volantes planteando el silbatazo contra el tarifazo.
Bien, así vamos a estar, Vicky. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a vos por llamar. Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, ahí escuchamos entonces a Vicky Sarmiento.